7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos muchos planes para esta hora, que nos va a llevar hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a hablar de una amistad que se rompió en un momento dado y que ahora vuelve de nuevo a florecer, no digo más. Hablando de florecer, por cierto, hoy tenemos a Pedro Martín, que a nuestro jardinero, que nos va a hablar de las flores del frío. Llegarán a Grau con sus libros por un tubo. Y habrá, al final del programa, habrá que decir cómo ha quedado nuestra encuesta, aunque de momento vamos a saber cómo va esa encuesta que tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Bueno, pues Eli, ahora en estos momentos tenemos un 62% de los votantes, de los oyentes que han querido participar, que dice estar a favor de la ampliación del horario del toque de queda, es decir, que sea más grande, que sean más las horas en las que no podamos movernos. Dice que no, un 38%. Parece ser que ya la Nochebuena se va a quedar fuera de esta ampliación.
Sí.
Porque, a no ser que nos den una sorpresa en Consejo de Gobierno.
Hoy
pero,
mismo, sí.
Pero parece que la decisión podría aplazarse para viernes o sábado incluso. Con lo cual afectaría solamente a la Nochevieja.
Bueno.
Esto es lo que sabemos hasta
este
momento.
Última noticia. Vale.
Pero esa ampliación de horario, en cualquier caso, lo que haría sería hacer pues que en vez de a las 6 acabara el toque de queda a las 7. Por lo tanto, esa hora también sería de restricciones.
Exactamente. Bueno, pues de momento gana el sí, pero por poquito, ¿eh?
Eso es, 62% sí. No, 38%.
Bueno, pues así va la encuesta. Podéis seguir votando, ¿eh? Podéis revertir la tendencia o, al revés, afianzar una de las dos posibilidades entrando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Os vais a encontrar ahí la encuesta. La has fijado allí, ¿no?
Está fijada, eso es. Y por lo pronto, la gente mayoritariamente se inclina hacia la prudencia. Cuantas más horas de restricción, mejor.
Bueno, pues ahí lo dejamos de momento.
Buenos días, Madrid.
Un pacto de sal, tiramos los dos las ganas de más. Las ganas de más. Hicimos llorar la luna en el mar, hicimos que el sol no vuelva a brillar. No vuelva a brillar. Fue tan duro el adiós. Fue tan fácil ser dos.
Bueno, si algo nos gusta de la Navidad es que es época de reconciliaciones, es época de levantar el teléfono y llamar a esa persona con la que hacía mucho tiempo que no hablabas. Es época de pedir perdón muchas veces, de decir te quiero a la persona a la que no se lo dices habitualmente, de decir que vale cuando quien te pide perdón es la otra persona. Tiempo de reconciliaciones, en definitiva. Y hoy estamos muy contentos de saber que ha habido una reconciliación de un grupo que marcó una época.
Un pacto de sal, al final, el amor.
Y es que tras varios años donde cada uno estaba centrado en su carrera por separado, Cristina del Valle y Alberto Comesaña se unen este próximo 2021 en su proyecto más personal, el regreso de Amistades Peligrosas.
Un beso, te vuelva a encontrar. Te vuelva a encontrar.
Cristina del Valle, muy buenas.
Buenos días, Eli.
¿Qué tal? Toca ya de apellido. ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien, no?
Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy contenta y bueno, y vamos, celebrándolo por todo lo alto.
Bueno, hay que decir que también tenía que estar con nosotros Alberto Comesaña, pero creo que tiene un gripazo Alberto, ¿no, Cristina?
Tremendo, tremendo. Es que Alberto se ha convertido en un caminante sexo, el Camino de Santiago en bicicleta.
No me digas. Sí.
Bueno, o sea, como una media de casi 80 kilómetros al día. O sea, es un deportista nato. Y pero claro, todos estos días con el frío que tal, sale todos los días a correr y a andar. se hace una media de 30 kilómetros al día, 20 y tanto, o sea, imagínate. Y claro, eso con el frío, ahora estos días que ha empezado a bajar todas las temperaturas y todo, pues estaba el pobre con un gripazo tremendo en la cama. Así que estoy aquí hoy sustituyendo yo a todas las amistades peligrosas.
A todas las amistades. Bueno, que por cierto estáis fantásticos. Fíjate, antes de empezar el programa he estado viendo un vídeo vuestro de YouTube de hace unos días en una televisión gallega, creo que es. Y dices, pero qué bien están los dos. Las voces no os han cambiado nada en absoluto, seguís teniendo esas voces que empastan maravillosamente bien, la tuya es una delicia, Cristina, eso no hace falta que lo diga yo. Y oye, qué alegría habéis dado a vuestros millones de fans, aquellos que siguieron vuestra carrera en lo más alto de Amistades Peligrosas cuando os convertisteis, yo creo que en el dúo más sensual de la música pop española, desparpajo erótico festivo que tenía que desplegabas en el escenario donde se veía esa química que teníais entre los dos, que en un momento dado se rompió, Cristina.
Sí, bueno, sí. Yo creo que, no sé si alguien hubiera sido capaz de poder sobrellevar una relación que en ese momento era una relación. Nosotros empezamos a vivir juntos de la noche a la mañana, de un día para otro. Entonces, y de pronto, en cuestión de unos pocos meses, nos vimos de pronto sacando un disco que, como bien dice, se convirtió en la banda sonora de toda una generación. Imagínate someter toda una relación personal a estar 24 horas juntos, 24 horas trabajando, 24 horas viajando, con unos niveles de estrés y muchas veces de pérdida de control de tu propia vida, ¿no? Con horarios tan absolutamente locos, sometidos a todo lo que suponía de pronto verte que tu trabajo, de pronto miles de personas lo aplauden, lo quieren. Entonces, fue brutal y no estábamos preparados. No sé si cualquier otra persona lo hubiera podido sobrellevar, pero nosotros, al final, el éxito devoró la relación personal.
Y apareció, lo voy a decir metafóricamente, el hacha de guerra que cortó ese cordón umbilical que os unía a los dos y decidisteis, aparte de hacer vidas separadas, carreras separadas, cada uno con vuestro estilo, el tuyo muy reivindicativo, por cierto, el de Alberto fue por otro lugar y habéis estado así un montón de años. ¿En esos años teníais algún tipo de relación? ¿Os veíais, os llamabais o algo? ¿O fue un distanciamiento absoluto?
Durante nosotros nos reíamos estos días, vamos a ponerle el título al disco, la guerra de los 30 años, la guerra de los Rose.
Ya.
O sea, porque no, estuvimos muy distanciados y con muy malas relaciones durante todos los años, hasta hace aproximadamente un año y medio,
sí,
que nos encontramos y decidimos entrar en ese hacha de guerra, pero fue ya durante la desescalada. En el mes de junio, en un concierto del grupo Mastodonte, del que mi cuñado forma parte, de Cobarbaro, junto a Sierra Echandía.
Sí.
Y ahí teníamos músicos en común que habían entrado con amistades, y ellos hicieron de Celestinos, decía mi cuñado esos días, por favor, reivindica el papel de los Celestinos invisibles en la historia. Entonces, lo hicieron de Celestinos y nos quitaron por separado,
sí,
para ir, ¿no? Entonces, ninguno de los dos sabíamos que iba a ir el otro. Y de pronto nos encontramos en ese concierto en IFEMA en junio y fue una noche mágica para los dos, de recuerdos, de sacar el dolor, de decir todo aquello que nos había dañado el uno del otro, de sanar heridas y ahí empezamos a conspirar solos los dos, sin que nadie supiera nada, juntos a ir preparando todo este proyecto que tenía como fin, sobre todo, el sanar heridas y el disfrutar juntos de algo que no pudimos hacer en su momento, que fue eso, nuestra relación, nuestra amistad, y la química y la magia que tenemos cuando estamos juntos en un escenario.
Oye, una química y una magia que yo, viendo esta actuación que te decía antes, no habéis perdido, sí, en absoluto, ¿eh? Yo os he visto y digo, pero vuelven a tener el mismo buen rollito, esa química en el escenario, que no es fácil de tener muchas veces, y más cuando uno viene compasado, digamos, ¿no? Con esa historia que nos estás contando del pasado. Pero bueno, pelillos a la mar. Sí, dime.
Fíjate, Eli, que ese día en la televisión no nos dejaban acercarnos porque, claro, por medidas de seguridad en la televisión gallega no podíamos estar a más de un metro de distancia. Y pues llegó un momento que fue imposible. O sea, es que es imposible. Ya cuando estamos los dos juntos en el escenario es como imposible, pero todavía faltaba estar en nuestra salsa real.
Bueno, entonces habéis decidido eso, lo que decía antes, ¿no? Pelillos a la mar, volvemos a unirnos, nos embarcamos en un nuevo proyecto que pasa por revisar todos vuestros grandes éxitos, que son muchísimos, muchísimos, porque yo creo que cualquier canción que coges así a voleo de Amistades Peligrosas se la sabe todo el mundo, desde bueno, Me quedaré solo, estoy por ti, fíjate tú. Un montón, claro, está ya yo, o sea, yo me acuerdo de todas perfectamente. Y además vais a introducir un tema nuevo que se llama Alto el Fuego, que yo creo que el título es muy significativo, ¿no?
Bueno, es todo, es que va todo relacionado, o sea, este proyecto y esta vuelta va toda relacionada con la transparencia y la verdad que Amistades siempre manifestó fuera y dentro del escenario, ¿no? Entonces Alto el Fuego es una canción que tiene que cuenta tal cual como nos encontramos en ese concierto, todo lo que sucedió, y es toda una declaración de principios y de amor y de respeto, y es una canción que va a llevar una colaboración que nos han confirmado hoy, que lo podemos contar, de lujo total, que va a ser para nosotros un sueño hecho realidad, y bueno, es una canción muy de Amistades Peligrosas, con todos los elementos con los que Amistades Peligrosas cocina sus canciones, pero sobre todo es una canción que va a ser la crónica de una verdad y de una historia que por fin ha firmado la paz y ha hecho ese alto al fuego para dar paso a la música, a la amistad, al cariño y a la admiración mutua.
Fíjate, han sido más años separados de los que estuvisteis juntos.
Sí.
Y sin embargo, es verdad que a pesar de que habéis tenido una carrera muy muy exitosa, cada uno por vuestra parte, en solitario, pero la sombra de Amistades Peligrosas siempre planeó sobre vuestras respectivas carreras, ¿no? O por lo menos yo tengo esa sensación.
Sí. Hombre, es lo que decíamos Alberto y yo el otro día, ¿no? Cuando hemos estado juntos en el escenario, claro, decíamos que nos habíamos acostumbrado, ¿no? A no estar presentes en el escenario, y hemos estado con diferentes compañeros y diferentes artistas, y claro, cuando volvimos a vernos en el escenario los dos, es que no hacía falta ni hablar, la química era tal, o sea, es como, yo le dije a Alberto, me encuentro, Alberto me dijo, estoy súper a gusto, estoy feliz, y le dije, yo, Alberto, es como cuando regresas al hogar, a tu espacio natural, a tu casa, a tu sitio, ¿no? Y era como, mi sensación fue, he vuelto a casa, ¿no? Y he vuelto donde el sitio, donde es mi sitio, ¿no? Y Alberto igual. Entonces yo creo que eso es algo que además, decíamos los dos, no depende ya ni de nosotros, porque la química y las energías tú no las controlas, ¿no? Ni sabes por qué suceden, pero suceden, ¿no? Y en cuanto nos vimos allí en el escenario los dos, éramos el uno y el otro, innecesarios el uno para el otro, ¿no?
Bueno, los fans celebran este reencuentro disfrutando de esos éxitos revisados. ¿Qué significa revisados, Cristina? Porque es verdad que las letras, por ejemplo, y la música, evidentemente, de vuestros grandes éxitos siguen estando igual de vigentes, ¿eh? Hoy escuchas el Estoy por ti, sí, y dices, oye, perfecto. Yo creo que no hay nadie de 20 años que no se sienta identificado, o el de Me quedaré solo y demás. ¿En qué sentido habéis revisado esos grandes éxitos?
Bueno, lo de revisarlo era ha sido más bien una idea porque el disco todavía estamos todavía cocinándolo y preparándolo, sí, ¿no? Entonces era una idea que todavía está un poco en debate, ¿no? Porque por un lado se planteó lo de revisarlo para que cada autor hiciese su propia versión, pero por otro lado también nos da un poco de miedo, ¿no? Porque es como, nosotros lo que queremos también es quizá que la esencia para todas las nuevas generaciones que nunca nos han escuchado, que han pasado todos estos 30 años, ¿no? Que sean hijos y hijas de nuestros fans, también está la duda un poco de dejarlo en estado puro, ¿no? Quizá hacer una revisión más sonórica que más de arreglos y cambiarla, ¿no? Porque si el single sí está muy actualizado, sí se acerca más a los ritmos que están sonando ahora sin perder la esencia de Amistades, pero el disco, tenemos ahí la duda si dejarlo en esencia con los 10 temas más importantes de Amistades, manteniendo su esencia, ¿no? Sí, vamos a tener también un remix que va a ser como una mezcla un poco de todo un compendio de todas las canciones resumidas en 5 minutos, y ese single, que es donde de alguna manera es lo más fresco y novedoso, ¿no? Que es un poco la declaración de principios de este 30 aniversario, que esperamos que sea una puerta para, por supuesto, para seguir abriendo ventanas y más discos y más canciones nuevas, ¿no? Pero igual nos decantamos más por el purismo, en el sentido de dejar los temas con la esencia que tenían, ¿no?
Bueno, esto así como de aperitivo, porque luego esto me imagino que habéis hecho planes también a medio y a largo plazo. Que seguro que nos sorprenden, Cristina, porque es verdad que cuando os unisteis por primera vez a Amistades Peligrosas, pues erais dos críos, ¿para qué vamos a decir otra cosa, no? Con sus propias experiencias, pero bueno, que luego crecisteis juntos durante un tiempo. Ahora venís cada uno de unos años en los que habéis crecido con experiencias diferentes, con carreras diferentes, es decir, que tenéis mucho que aportar el uno y la otra de estos años, ¿no?, vividos. Es que la vida es así, ¿no? Uno va madurando, lo hace de manera diferente con respecto a una persona con la que no ha tenido ninguna relación, y ahora os tendréis que poner de acuerdo un poco en qué aportáis cada uno.
Pues brillante reflexión, porque esta misma reflexión la hablábamos Alberto y yo hace unos días. Seamos claros que ahora se nota muchísimo la madurez que tenemos,
claro,
en todo, ¿no? Y el cambio, ¿no? Pues siempre había cosas del otro que de pronto, bueno, pues no te gustaban, ¿no? Había un elemento de conflicto y tal. Y de pronto yo creo que hemos acercado muchísimas posturas de una manera natural en ese proceso de cambio y de evolución cada uno. Y sobre todo sin dejar de... Lo más importante es que se conserva intacto la magia en el escenario, la admiración mutua, la retroalimentación, que Alberto me mira y yo le miro a él y nos retroalimentamos en la fuerza y en la energía. Y luego en la reflexión, precisamente esa madurez que hace muchísimo más valioso y mucho más rica la relación, y sobre todo la capacidad de disfrutar, que para mí esa es la clave del éxito, el disfrutar de lo que haces, y eso Alberto y yo no lo tuvimos, ¿no? Y ahora creo que es el momento precisamente que, gracias a la madurez y a la reflexión y al sanar heridas, nosotros hemos cambiado la palabra conflicto por palabra oportunidad, ¿no? Uh-huh. Hacer de un conflicto la oportunidad para un cambio y para un crecimiento.
Bueno, pues unidos por mastodontes, que quede claro que reivindicamos aquí ese papel de celestinos, unidos por mastodontes, repito, Cristina del Valle y Alberto Comesaña vuelven a dejar de ser ellos mismos por separados, aún siéndolo, y vuelven a reunirse en Amistades Peligrosas. Un reencuentro que yo creo que la mejor manera de definirlo la ha hecho un fan en vuestras redes sociales, que dice: no le echéis la culpa de todo a 2020, también tiene cosas buenas, porque si Cristina del Valle y Alberto han hecho las paces de verdad, todo habrá merecido la pena. Qué bonito, Cristina.
Qué bonito. Sí, ¿no? Hemos recibido mensajes impresionantes y brutales de gente que está pasándolo muy mal en situaciones extremas y diciendo que la alegría del día, o que había podido dormir esta noche después de mucho tiempo, porque la noticia le había vuelto a emocionar, le había vuelto a recordar todo lo positivo. Y creo que eso es lo que tiene la música. Para quienes dicen que la música no es esencial, decir que la música es esencial, tan necesaria como el aire que respiramos. Que nos hubiéramos vuelto locos en esta pandemia, en nuestras casas, durante el encierro, si no hubiéramos tenido música, cultura, literatura, cine. Por eso hay que poner tanto en valor la cultura.
Pues tienes toda la razón. Cristina, que ya sabes que me gusta mucho hablar contigo cada vez que nos encontramos, que me alegro mucho de este reencuentro por ti y por Alberto, a quien también le tengo mucho cariño. Que os vaya todo divinamente, que aquí nos quedamos esperando esa revisión de vuestros grandes éxitos, ese nuevo tema Alto el Fuego y todo lo que venga detrás. Lo dicho, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad, Cristina. Dale un beso en la distancia a Alberto por muchos motivos. Primero por el coronavirus, pues por la gripe, que no estamos para tonterías. ¿De acuerdo?
Un besazo enorme, feliz Navidad.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país... Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Las Navidades siempre son más bonitas y las adornamos con nuestras amigas las plantitas. Sí, señor. Mira, ¿cómo sabe? Claro, el ex jardinero Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a los señores y señoras oyentes.
Pues, señores y señores oyentes, que en muchos casos mandan consultas para que tú le resuelvas ese problema que tienen con su macetita.
Que intente resolver.
Bueno, siempre la resuelve. Es que es muy modesto, pero en fin... Que problemita con una macetita, con un arbustito, con un árbol, con el césped, con tal... Nada, ya sabéis, consultas las mandáis a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y aquí está Pedro Martín, que se las sabe todas absolutamente. Hoy nos va a hablar, por cierto, de las flores del frío, que es algo que a mí me tiene muy intrigada.
Ah, que sí.
Pero antes vamos a resolver consultas. Bien. Los oyentes lo primero.
Los
¿vale?
oyentes lo primero. Y hablando de oyentes, tenemos un oyente fiel,
¿sí?
El señor Redondo, que hoy pasa por una pequeña intervención quirúrgica, nada de importancia.
Ajá.
Pero que no nos podrá oír hoy, ya nos oirá en diferido, como se suele decir.
Le mandamos un besazo y que todo vaya divinamente. Bueno, Francisco.
Venga.
Nos dice, quiero tener una pequeña plantación de rosas y crisantemos.
Buena elección.
Quisiera saber si estas plantas pueden enraizar en agua y en cualquier tiempo. ¿Y en cuánto tiempo enraizan? Gracias.
Bueno, Me imagino que sí. Si se está refiriendo que si pueden realizar es que ya tiene esquejes o que pretende coger esquejes tanto de rosales como de crisantemos.
Sí.
El mejor momento para los esquejes de rosales cuando los podamos. ¿Cuándo los podamos? Normalmente en la zona centro de la península es en enero aproximadamente. A mediados de enero, avanzados de enero, cuando ya ha pasado ese golpe de frío fuerte, que cada vez se adelanta, para que las yemas que se manifiestan se consoliden y podamos elegir mejor aquellos brotes que vamos a poder. De aquellos tallos que podamos, ¿podemos hacer esquejes? Pues sí. ¿Cuánto tiempo tardan en enraizar? Normalmente con una semana metidos en agua es suficiente para que la planta... Lo puedo hacer directamente en sustrato. Sustrato, ya lo diremos
otra vez. ¿Plantar el esqueje directamente?
Mitad arena, mitad mantillo.
Vale.
Hace en un tiestecito de 8 o 10 centímetros lo puede hacer. Si utiliza hormonas de enraizamiento no tiene que esperar a tenerlo en agua y que enraíce, porque como es una planta leñosa va a tardar más en generar, en que le veamos esos hilitos que son las raíces que se generan cuando tenemos una planta, un esqueje en agua. Entonces, si lo planta directamente con hormonas de enraizamiento, que son para plantas leñosas, que son como polvos así de harinosos,
y untas el tallito,
humedecido el esqueje,
para que se quede el polvillo pegado
del grosor de un bolígrafo aproximadamente, no más. Y para que se quede pegado, lo metes en un sustrato rico, en mitad mantillo, mitad arena de río, y te va a agarrar un 99% de las veces.
Bueno.
A un sitio soleado, ¿sí? Y que no tenga demasiada agua. Eso en cuanto a los rosales. Los crisantemos, parecido. Si ya han florecido y los vas a recortar para que rejuvenecerlos y que vuelvan a florecer, si son tuyos o de alguien que te va a dar, lo mismo. Esos esquejitos que has cortado en ramitas son más finas las del crisantemo que un bolígrafo normalmente. Lo mismo, haces esquejes de 10-15 centímetros, igual que lo de los rosales, los humedeces previamente, los mojas en esas hormonas de enraizamiento, que son baratas y se pueden conseguir muy bien, y lo pones en un sustrato parecido. Si quieres más arenoso que con mantillo, que como hemos hecho con los rosales, te va a agarrar sin problema. Y a un sitio soleado, lo tienes en tiesto, y ya de cara a primavera, que verás que empiezan a brotar tanto los rosales como los crisantemos, pues o lo pasas a otro tiesto o lo pasas ya a tierra, depende del sitio donde lo vayas a poner, un sitio soleado, tanto uno como el otro. Y con eso le garantizamos a Francisco que va a tener...
Bueno, pues a ver qué tal se le da esa pequeña plantación de
rosas y crisantemos.
Luego que nos
enseñe las fotos de la familia.
Claro que sí. Bueno, Yolanda. Ay, Yolanda.
Vamos, Yolanda.
Nos dice, siempre digo que no y al final siempre caigo.
Como todos.
Un año más tengo árbol de Navidad natural.
Ay.
Consejos para que aguante y luego podré intentar replantar. ¿Tiene posibilidades de salir adelante?
Como decía mi padre, con esos datos vaya viaje que voy a hacer por la noche.
Ya, sí, sí. Bueno.
A ver, Yolanda, no sé si el árbol de Navidad que has comprado lo has comprado con cepellón, que dice con raíces, que suelen ser más caros que los que venden, porque los que venden de forma normal para Navidad son el resultado de entresacas que se hacen en los bosques y se cortan, que decirse.
Sí.
Se les mete en tierra para que se sostengan y que aguanten,
sí, pero no tienen raíces.
Entonces te duran un mes, una cosa así. Si el suyo tiene cepellón, lo ha comprado en un vivero con raíces y un tiesto que le va a pesar, requiere que le ponga un plato para que cuando lo riegue ligeramente por el perímetro exterior de ese tiesto, pues no nos humedezca el suelo, ya sea material de madera o de terrazo,
lo que sea.
Y luego sería conveniente, pero va a ser muy complicado, que pulverizase la parte aérea, pero claro, si está llena de adornos es muy complicado.
Bueno, entonces, los adornos lo malo son las luces.
Bueno,
¿cómo pulverizas un árbol de Navidad con
luces? No lo pulverices, Yolanda, vamos a hacer una cosa. Si el árbol es natural y tiene cepellón, en la base del tiesto, en una de las partes que te va a dejar, pon un recipiente de cristal, si quieres, con agua, para que esa evaporación... Sepáralo de la calefacción, no lo pongas nunca cerca de un radiador, nunca, ni de un chorro de aire caliente si tienes aire acondicionado. Sepáralo, eso lo primero. Y ten un recipiente con agua o dos cerca de él, en su base, que los niños o las visitas no se tropiecen, o sea, en su pegado al tiestecito, o dentro del tiestecito también, ¿vale? Eso va a favorecer que sufra menos. Va a sufrir, porque veintitantos días y cada vez lo ponemos antes.
Estamos hablando de un árbol que necesita aire.
Es un ser vivo que necesita. Bien, seguimos pensando que es natural. Cuando termine la Navidad, ya por Reyes y los adornos, lo quitamos. Habrá tirado muchas acículas, habrá tirado muchas hojillas, nos habrá manchado. Bien, vamos a seguir. Ahora ya, al sacarlo al exterior, lo vamos a pulverizar generosamente. Y vamos a seguir teniéndole una semana o dos en tiesto para ver si no sigue tirando acículas. Y ya, a posteriori, ya lo podemos plantar. ¿En qué sitio? En un lugar muy amplio. Por ejemplo, si tenemos sitio propio, pues un lugar muy amplio, que haya una separación de 5 o 6 metros con otra especie para que no compita, porque luego crece. Mucha gente que lo ha plantado en la puerta de casa y luego le estorba.
Ya.
Y si no tenemos sitio, pero lo podemos regalar, pues también. Y si no, lo podemos llamar a nuestro ayuntamiento, que si está vivo lo van a reutilizar en una de las partes que tenga del municipio, en uno de los parques. Eso sí es natural. Si no es natural, no tiene que hacer nada porque no va a vivir, claro, porque lo han cortado. Entonces,
ya, entonces no tiene.
Puede haber hecho una cosa, es haberle echado laca, que dura algo más de tiempo. La que ecológica, sí. Ya me está mirando la que ecológica, para que perdure un poquito más ese verdor y ese aspecto natural de las acículas.
Bueno, Fina nos dice: tengo una orquídea cuyas hojas empiezan a amarillar y las flores a caerse. Ahora que estáis hablando de ellas, es que hablamos de ella la semana pasada, recomendadme en qué lugar la sitúo. Es que con los radiadores ya no sé qué hacer con ella.
Bien, no sabemos qué orquídea tiene. Si nos manda una foto Fina, le vamos a ayudar mejor. Si es una Phanaeloxys, puede ponerla al este, que no le pasa nada porque tenga menos luz. Si es otra variedad, quiere algo más de luminosidad. Entonces, todas quieren luminosidad. La Phanaeloxys tolera más al norte, porque tenemos una casa orientada al norte, y hay otras variedades que quieren muchas más horas de luz. Entonces, vamos a ponerla, en principio, sea cual sea la variedad, para cambiarle ese estrés que seguramente tenga. Yo creo que tiene un estrés hídrico. Seguramente se ha pasado humedad. Hay que observar si está drenando bien el tiesto en el que tiene, si nos hemos pasado de cantidad de agua, que es lo más fácil, o si tiene alguna carencia de abono, porque ha empezado a florecer y si se le han caído, pues a lo mejor alguna carencia tiene, o de un tipo de vitaminas, que ya dijimos el otro día, pero podemos volver a repetir, que las venden específicas para orquídea, o que tiene un exceso seguramente de humedad, porque si está amarilleando, lo más fácil, no suelen ser amigas de parásitos y de enfermedades, pero si tiene una calefacción muy alta, si te has pasado regándola, la planta tiene un estrés. Entonces vamos a quitarla de donde la tengamos, en un sitio, vamos a poner un sitio más luminoso si cabe, y vamos a corregir el riego. Vamos a dejarla, si está demasiado húmeda, que es lo más fácil, Fina, que le ha ocurrido. Si podemos sacarle todo el sustrato, sacarle del tiesto y ponerle un sustrato nuevo para que esté más cómoda, mucho mejor. Y luego quítale esas hojas que están amarillando para que intente brotar otras nuevas, que muy despacio, no de un día para otro, seguramente lo vuelva a hacer.
Bueno, pues vamos con consulta de Tere, que dice: la tierra de las macetas veo como unas bolitas o especie de huevos. ¿Me podéis decir qué son?
Bueno, Tere,
sin foto va a ser un poco complicado, ¿no?
A veces hay sustratos que llevan perlita, que son unas bolitas para que drene mejor, de color tierra generalmente, pero a veces se nos introduce alguna de color más blanquecino. No sabemos si es parte de la arlita del sustrato donde ha comprado la planta o que la tiene hace tiempo. Si la tiene hace tiempo y de pronto ha aparecido, pues sí, pueden ser pequeños huevecitos de alguna larva, de algún insecto que se le ha establecido. Vamos a hacer una cosa: si no tienes un insecticida a mano, Tere, puedes hacer tu propio insecticida. Con jabón neutro, que tengamos en casa, haces un caldo, que te entre en un pulverizador previamente limpio, vacío, y pulverizas bien todo ese sustrato, y ya de paso la parte aérea y el embed de las hojas, que a veces nos quedamos el embed, la parte de abajo de las hojas, sin pulverizar. Y si la planta tiene axilas en el encuentro de la hoja con el tallo, ahí también, porque a veces ahí anidan según qué insectos. El jabón neutro hace repeler y ahuyentar a casi todos los insectos, a una gran mayoría, sobre todo si son insectos voladores o rastreros. Después remueve esa tierra, para que se ligue bien el producto que has echado con la tierra. Y nos llamas dentro de una semana o nos escribes, si nos puedes mandar una foto antes de hacer esto y después, y vamos viendo cómo va la planta. Y te vamos dando otro siguiente escalón si no ha evolucionado.
Bueno, pues estas son las consultas. Si queda alguna pendiente, la resolvemos la semana que viene. ¿Y cuáles son las flores del frío?
Bueno, pues a mí me gusta ese misterio, ya que está tan agrado que le gustan los misterios también. Mira, hay plantas que están dispuestas a florecer incluso cuando la naturaleza parece estar sumida en un letargo reparador. Bueno, pues tenemos los pensamientos, las violas, los crocus, los ciclámenes, los brezos, las hortensias, el nogal de las brujas, que es una planta preciosa. Todas las plantas se atreven, fíjate, si el invierno se identifica con los colores fríos, las plantas reaccionan y florecen. O sea, la belleza no tiene nada que ver con el frío. O sea, con el frío se manifiesta aún más, y todas estas plantas que hemos dicho, los pensamientos, las prímulas, los ciclámenes, los brezos, las mimosas, el nogal de las brujas, todas estas se atreven a florecer incluso con el frío. O sea que vamos a atrevernos a decir, no compro flores ahora, no compro plantas. Si tenemos un pequeño espacio en la ventana, porque no tengamos jardín, cada vez hay menos balcones, pero si podemos tener una balconera, una balconada o una terracita, vamos a ver qué orientación tiene, pero todas estas cabrían en ese pequeño hueco o en ese alféizar de la ventana, y así que hay que atreverse a esas plantas, hay que dar movimiento a nuestra casa y al colorido.
Oye, que yo tengo unas violetas que están esplendorosas.
Claro,
está en plena floración ahora,
¿Ves? Pues ya está. Pues es una... Se atreven con el frío.
Bueno, se atreven. Las mías se atreven un par de veces al año. Además, me florecen. Yo no sé si esto es normal o no.
La belleza es capaz de desafiar al invierno.
Bueno.
¿A qué sí, Ana Grau?
Qué bonito. Ana Grau, que ya está aquí, que es una belleza que desafía el frío. Porque viene con un escote que yo a mí me está entrando ya como un frescor.
Quería dar el
de verdad.
Bueno, es que, por ejemplo, creo que es en Quebec que dicen embrasser le froid, embrasser le glace, abrazar el hielo.
Ya. Sí. Pues es una belleza que no le teme al frío, es Ana Grau.
Bueno, aquí hay calefacción, ¿eh?
Bueno, sí, y ventanita con aire. En fin, estamos como estamos. Bueno. Y no solamente eso, Ana Grau es una belleza que se atreve con las adivinanzas.
Ya me ha tocado el marrón, ha tocado.
Oye, que el otro día quedaste divinamente, que lo acertaste.
Acertado una de 10.
Bueno, pero siempre es lo último.
Madre mía, esto fue el test Pisa, pero a ver.
No, tengo una ayudante espléndida que le encanta las adivinanzas.
Que tienes el elfo tú también, como
también,
Papá Noel.
Sí,
bien.
Me encanta. ¿Sí? Y entonces ahora la vas a poner, seguramente Ana Grau llegue a entender.
A ver. Nunca me quito la ropa, pero me pongo un disfraz. Sobre mi vestido verde al llegar la Navidad, ¿qué es?
O sea, la cosa esa de las bolitas rojas.
Pónselo otra vez, por favor.
Ponla otra vez, sí. A ver.
Nunca me quito la ropa, pero me pongo un disfraz. Sobre mi vestido verde al llegar la Navidad, ¿qué es?
Ay, yo creo, no sé,
Dispara.
Lánzate.
¿El abeto?
El árbol, sí.
El árbol de Navidad, claro, se disfraza en Navidad.
Muy bien. Yo es que como no puedo.
Pero bueno, tengo la mente despejadísima.
Con el frío, eso es el frío.
Bueno, no sé, que me lo ha puesto muy fácil la elfo Jimena, porque es Jimena, es tu hija,
sí,
¿no?
Jimena, sí.
¿Qué voz más bonita tienes,
Jimena? Bueno, ya apunta maneras, Jimena. Jimena, muchas gracias por la adivinanza, que la has puesto facilito, ¿eh? Dentro de lo que cabe, estupendo. Pedro Martín, que nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, felices fiestas a todos.
Exacto,
y
que tengas una noche buena y un día
igualmente.
De Navidad estupendo.
Ahora seguiré los consejos de los libros.
De los libros, perfecto. Un beso,
hasta
Pedro, hasta
feliz
luego.
microrrelatos@ondamadrid.es, el concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Que se nos va el mes de diciembre, que la semana que viene habrá que elegir ya el ganador o ganadora de los microrelatos del mes de diciembre. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va esto?
Estamos en admisión de last minute, ¿no? O sea, que pueden mandar, ahora que tenéis un par de días así entre comilona y comilona, y en fin, ya que no se puede ver a tantos allegados como se quisiera, pues aprovechad para escribir y para leer, por supuesto.
Claro que sí, microrrelatos@ondamadrid. ¿Es microrelatos a secas? microrrelatos@ondamadrid.es.
¿Para qué más?
Siempre, microrelatos@ondamadrid.es.
Es que me lío, porque como el otro es como una planta OM, yo ya el OM no sé si lo tengo que meter o no meter. Pero bueno, que estéis a tiempo. La semana que viene yo me cogeré mis vacaciones. Pero estará aquí Nieves Ortiz.
Vale.
Que ella va a ser la encargada de conducir este Libros por un Tubo, en el que elegiremos a ganador o ganadora del mes de diciembre. Pero hoy vamos con recomendación de libro.
Pues sí, mira, hoy os traigo un libro de hace cientos de años.
Madre mía.
Pero que por esas cosas de la vida y de las series de televisión vuelve a estar de rabiosa actualidad. Me refiero al Cantar del mío Cid, que es el cantar de gesta más importante y más pesado, de las letras españolas.
¿Cierto?
Que es el que glosa las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar y que acaba de meter en un buen lío, en un buen berrinche, al actor Jaime Lorente, el primer actor español que interpreta a este personaje en la serie recién estrenada por Amazon. Es curioso, pero antes que a Lorente este papel del Cid solo se lo habían dado a extranjeros como Charlton Heston,
hombre, por Dios.
Un Cid, la mar de estriado, acompañado, eso sí, por una doña Jimena, como la hija de Pedro, que era la bomba, pues a nada menos que Sofía Loren.
Pues fíjate.
Bueno, parece que al buenazo de Jaime Lorente le pillaron o le quisieron pillar con el titular cambiado, algo así como si lo hubiera dicho, que parece que no lo dijo, o que no lo dijo así, que el Cid era un héroe bastante menos de derechas de lo que mucha gente se cree. Aclarado el malentendido, o casi, a mí me interesa aprovechar que el Manzanares pasa por aquí cerca para animar a la gente a leerse estos libros, que parecen perdidos de la mano de Dios a la noche de los tiempos o de la EGB. Nos iría mucho mejor a todos si los tuviéramos más a mano. Para empezar, Rodrigo Díaz, el Cid, ha sido siempre, desde el primer día, un héroe bastante más popular y transversal, bastante más de centro, para centro, que los superhéroes de la Marvel, para entendernos. Como en España somos así, en tiempos de la República, el Cid era un mito a las izquierdas, en tiempos de Franco hubo quien quiso ponerlo al nivel del brazo incorrupto de Santa Teresa, Matamoros al por mayor, pero lo cierto es que fue siempre bastante más ambiguo, original y rompedor que todo eso. A diferencia de ciertos nobles que llevaban tiempo viviendo de las rentas del cuento de hacerle la pelota al rey, el Cid tiene un origen relativamente humilde, a la que abre la boca le echan de la corte, le destierran, se tiene que buscar la vida engañando a unos usureros a los que pide un préstamo que no piensa devolver jamás, se lanza a la batalla y se convierte casi en un guerrero entre dos mundos, alguien que simboliza como nadie el encarnizado choque, pero también la encarnizada convivencia entre las culturas cristiana y musulmana en la península ibérica. Como ejemplo para todos, se ha llegado a decir que el Cid conquistador de Valencia era catalán. Ningún estudioso serio eso sin partirse la risa. Pero, ojo, si es cierto que gracias a las aventuras y expediciones del Cid, la lengua catalana, dando sus primeros pasos, se expande y prospera. Las cosas, al Cid lo que es del Cid. También es verdad que la famosa afrenta de Corpes, el ultraje a las hijas del Cid por parte de sus primeros maridos, unos cobardes, unos machistas de tomo y lomo, nos recuerda que estamos ante un héroe hecho a sí mismo, un héroe casi social. Al final sus hijas emparentarán con la misma realeza, pero para eso su padre habrá tenido que dejarse el alma en la batalla en el campo del honor. Mira, él cuando era pequeña leía el Cantar adaptado para niños y me parecía el Miguel Strogoff español. Fue mi primer héroe, antes incluso que Sandokan. Sobre todo al tener noticia de aquel emocionante poema de Manuel Machado, hermano de Antonio, que lo describe marchando al destierro con 12 los suyos, con todo el dolor, la sed y la fatiga, pasando largo de una casa donde podrían darle de comer, pero una niña de 9 años le suplica que no entre porque el rey ha dado orden de machacar a cualquiera que le socorra y con nuestro mal, señor, no ganáis nada. Y el poema acaba con esas maravillosas palabras y una voz inflexible dice, en marcha. En fin, que al hacerse mayor, una fin al tiro la lectura. Yo os recomendaría que si de verdad queréis vibrar con la historia del Cid y su cantar, aparte de disfrutar la serie que están echando ahora, que yo no la he visto, pero dicen que está estupenda. Bueno, pues qué tal si os asomáis a la fantástica Biblioteca Clásica, la Real Academia Española, que hace solo unos añitos lanzaron a La Limón, Circo de Lectores, Galaxia Gutenberg y la obra social La Caixa. Son esos bellos tomos azules, azul Thatcher, que digo yo.
Aquí lo tengo yo en la mano. Esto en mi tierra se llama Azul Bilbao, ¿eh?
Vale.
Que sepas.
Vale.
Somos así en Bilbao. Azul Bilbao.
Azul Bilbao.
Bien.
El cantar del mío Cid, que nos lo pones azul. Y en este volumen, además, con un comentario impagable de don Francisco Rico, quien nos recuerda la precoz modernidad de aquel héroe de frontera, cuya historia en realidad va cambiando sobre la marcha, según el juglar que te la cuenta. Y, en fin, vamos, que el Cid no os va a venir por la derecha ni por la izquierda. Os va a venir de frente. Pero vamos a disfrutarlo y hasta presumir un poco todos de él, que ya nos toca.
Pues sí, está la verdad muy, es que sí, es muy nuestro. No es un libro fácil, también hay que decirlo.
No es tan difícil como parece. Además, tú tienes el tocho en la mano, pero
sí.
La mitad de eso es bibliografía. El
exacto,
cantar
es cortito, claro que sí.
Pero muy bien, está muy chulo y además disfrutarlo ahora, que podéis compararlo con la serie y tal. Y bueno, que aquí también tenemos aventuras.
Y los nostálgicos, que se vean la de Charlton Heston otra vez y Sofía Loren.
A mí me parece que Jaime Lorente está más bueno.
Sí, a ti te gusta más.
Sí.
Jaime Lorente. Charlton Heston.
No es mi tipo, pero debo reconocer que desde La Casa de Papel le tengo ley. Hacía de Denver en La Casa de Papel.
Sí,
y hace el Cid campeador y bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues una lectura clásica. Me gusta mucho esto que haces, Ana, que nos recomiendas desde el último libro que sale caliente de una imprenta hasta clásicos, tan clásicos como este Cantar de
Este es un clásico encantador, de verdad. Y ahora que tenéis tiempo, que tenéis unos días.
Ajá. Grau, que te digo lo mismo que a Pedro, que pases una felicísima noche mañana.
Lo mismo a todos.
Felices fiestas, que yo te veo el año que viene ya. Oh, que esto viene, suena ¿no? fatal. Nos vemos el año que viene, el dentro
que
de
viene
nada.
Seguro que será mejor que este.
Sin ninguna duda.
No va a costar mucho, por otro lado.
Abrígate el escote, que cuando salgas de aquí verás tú que la bronquitis son peligrosas. Ahora te está viendo el personal a través del streaming.
Venga.
Ahí estamos. Hasta luego. Ana Grau. Bueno, que hay que resolver instantes de directo. ¿De qué te ríes? Perdona, yo
no
soy amiga de, mis,
fantástica.
Amiga de mis amigas y yo le veo que corre el grave
sí,
problema de
claro.
cogerse una gripe, como Alberto Comesaña, que hoy no ha podido hablar con nosotros del gripazo que tiene, y yo me preocupo
hay
por mis amigas.
Hay que cuidarse mucho.
Hay que abrigarse,
mucho.
Hay que cuidarse.
Sí,
hay
sí,
que...
Sí.
Y luego hay que lucir esplendorosa porque, claro, la que puede, puede.
Hay que hacerlo compatible, claro que sí.
Me está mirando por el otro lado de la cristalera. Por encima la mascarilla.
Y mucha gente está diciendo, ay, que me lo he perdido por el streaming. Hay que tenerlo desde primera hora.
Perdona, pues nada, que entren luego en los podcasts y aunque no la vean, se la imaginan. Ya está, ya está. Y además que le hagan una foto, por favor. Sí, ella sube luego siempre unos vídeos fantásticos a Twitter, ¿eh? Seguidísimos, además, porque tienen cantidad de reproducciones. Ella hace su vídeo de su sección cada semana. Y luego yo hay veces que digo, ¿pero cómo puede tener esto tanta cantidad de reproducción?
Es una influencer, vamos,
pero
de primera
línea. Bueno, que vamos a...
A dar los resultados. Hoy preguntábamos sobre la ampliación del toque de queda para Nochevieja, en este caso, que la Comunidad de Madrid tiene previsto hacer en una hora, ampliar una hora. Es decir, que en vez de a las 6, el toque de queda sea hasta las 7, con lo cual es una hora más que nos estamos quietecitos. Está a favor un 62%. Más prudentes.
Sí.
El 38% dice que no.
Que no, que ellos quieren salir de casa a las 6 de la mañana, es día año nuevo, que ya son ganas.
Bueno, el chocolate
Perdona.
Que decías con churros.
Bueno, sí, pero es que luego lo estaba pensando, el chocolate suele ser de vuelta
sí.
a casa, cuando todavía te has ido por ahí de cotillón y no has regresado. Pero claro, tú estás en tu toque de queda.
Sí.
Noche, digamos...
Movidita.
Movida. Exacto. Sí. Y a las 7 de la mañana pones el despertador, a las 6 de la mañana para irte a por churros.
Bueno, a ver,
mucha moral hay que tener.
Noche movidita, entre comillas, ¿eh? Porque con las restricciones tampoco es que vayamos a ir de macrofiesta, porque no van a existir, afortunadamente. Van a ser muy en petit comité.
Ajá.
Así que... Pero bueno, luego están los que, como yo, nos da igual el toque de queda que sea antes o después, porque el plan va a ser el mismo.
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta. Mayoría de oyentes que han votado hoy
a favor.
Están a favor de que esa restricción, ese toque de queda, que le llamamos malamente,
sí.
porque no es un toque... Pero bueno, pase de...
De las 6 a las 7,
a las 6,
que sea más amplia la franja,
siete.
En la que no podemos movernos de casa.
Bueno, pues nada, que llega el momento de recoger los bártulos. Mañana volvemos, mañana es Nochebuena y yo no sé, chica.
¿Cómo ha pasado esto tan rápido?
Pues
¿eh?
No tengo ni idea, pero que siga pasando. O sea, hasta que no lleguemos al 2021, no estaremos a salvo.
¿Qué presión tiene el 2021 encima, en sus espaldas?
Yo creo que no va a haber un año peor despedido que este 2020, porque, en fin, se ha portado muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? Que no le traigan nada a los reyes al 2020. Nos marchamos. Aquí se queda el personal, sobre todo el que habla de deportes, el partido de la una, y después llegarán los informativos, Madrid Trabaja, en fin. Lo de todos los días, 24 horas de radio en Onda Madrid. Mañana cogemos nosotros el relevo de Juan Pablo Colmenarejo a las 10.